Kaixo entzule, ostirala da. Ostiral berezia martxoak 8 dituelako egunak. Eta gu gaurkoan hemen, ispilu beltzan, aldarrikapenetara batu egingo gara. Eta horretarako, gaurkoan emakumei begira jarriko gara.
Ispilu beltza, astelenetik ostiralera, Asier Errastiren eskutik, Donostia Kultura Irratian, edo Dena Delako podcast plataforman.
Marisa Hurtado, ongi etorri.
Eskerrik asko, Asier.
¿Qué tal estás, Marisa, espaldiko?
Pues bien, estupendamente, esperando aquí a tu presencia.
Normalmente...
Porque te has dejado esperar esta vez.
sí, porque la verdad es que tenía ganas de que vinieses a Ispilu Beltza, pero no en concreto a recomendaros un libro, porque, bueno, para todos aquellos que estén despistados, Marisa Hurtado es bibliotecaria de la Casa de Cultura de Oquendo y suele estar aquí más o menos una vez al mes, mes y medio, y nos recomienda unos libros maravillosos que a lo mejor también hablaremos hoy de libros, pero desde otro punto de vista, porque hoy es un día importante, un día de reivindicación, 8 de marzo, y precisamente... Tú no solo trabajas o no solo ejerces como bibliotecaria, porque últimamente, más que nunca, te vemos o se te puede ver en muchos pueblos de Euskal Herria impartiendo, bueno, tus talleres sobre la filosofía feminista o sobre las mujeres filósofas. Y hoy nos gustaría un poquito que nos hablases de ello, Marisa.
Bueno, pues yo encantada de hablar de las mujeres filósofas, que es además mi gran pasión, porque viene de un descubrimiento que yo ignoraba que hubiera tantas y tan buenas mujeres filósofas, sobre todo en los años que yo estudié en la Facultad de Filosofía, porque no dimos a ninguna. Entonces, cuando vas descubriendo a una, a otra, y ya es la lista interminable, pues entonces, bueno, es una satisfacción poder transmitir a... En principio, a todas las mujeres, para saber que tenemos una genealogía importantísima dentro de la filosofía, pero también dar a conocer a todas las personas, hombres y mujeres, que no se puede constreñir una parte del conocimiento solo a los que pertenecen a un sexo, que es el masculino, porque el conocimiento y las capacidades intelectuales son las mismas en hombres y mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, hacer visibilizar eso es ahora mismo uno de mis principales objetivos.
Para poner en contexto todo esto, Marisa, tú eres licenciada en filosofía, o sea que no estamos hablando de una persona que sin más le apasiona la filosofía y no ha conocido a mujeres, no, sino que estudiaste la carrera, te licenciaste en filosofía y desde luego, según nos cuentas, en la universidad no oíste hablar de absolutamente ninguna mujer filósofa. ¿Eso por qué fue? ¿Porque no existen o no existían? ¿O porque se han ocultado durante toda la historia?
Pues mira, la verdad es que eso también es un debate que teníamos nosotras cuando éramos jovencitas y estábamos en la facultad, porque claro, decías, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué nosotras no conocemos y no se está dando a ninguna mujer filósofa? Si no se está dando, hay que tener en cuenta que todavía no estaba internet, ¿eh? Esto eran finales de los 80. Uh-huh. Entonces tú estudias la bibliografía que te dan tus profesores, que además eran todos hombres. Entonces nosotras nos planteábamos, oye, ¿qué pasa? Que no había ninguna, es que no conocíamos a ninguna. Y decíamos siempre, pues será que no se les ha dado la posibilidad, ¿no? Porque... vivimos en un patriarcado desde hace más de 5.000 años, entonces será por eso, pero no por falta de capacidades. Y entonces te quedabas siempre con esa respuesta que te sonaba rara, la verdad, porque es que en tantos milenios no puede haber habido mujeres filósofas, es algo absurdo, ¿no? Y sí que nos mencionaron a dos, por lo menos cuando yo estudié, a dos filósofas, pero no con la categoría de filósofas. A saber, Simone de Beauvoir como la amante de Sartre y a Andrea Luz Salomé como la amante cabrona de Nietzsche, pero no como filósofas, y son dos filósofas de primer orden. Entonces, bueno, cuando yo terminé la carrera, tengo que decir que la terminé pues porque mis padres me la pagaron y yo creía que era mi obligación terminar aquello que había empezado, pero una vez acabada la carrera y, bueno, pues por problemas que pasaron también con profesores que no nos respetaban en absoluto a las estudiantes, pues dije que aquello ya no era lo mío. Estudié biblioteconomía y archivística y aquí me he quedado. Y con el paso de los años, cuando ya era ya bastante mayor, ya con internet y después de pasarme, pero años enteros, sin leer un libro de filosofía, pues empecé a ver aquí en la biblioteca que habían llegado unos libros, un libro de un tal Gilles Ménage, que escribió en 1660 una pequeña obra que se titulaba Historia de las mujeres filósofas. Uh-huh. Resulta que había recopilado sin ningún esfuerzo, como cuenta él, a 65 mujeres de la antigua Grecia y las organizó por escuelas, y entonces a mí me estalló la cabeza. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo no hemos sabido esto antes, ¿no? Y a partir de ahí, con la facilidad también que quieras de internet, de que cada vez hay más archivos digitales que puedes, en los que puedes investigar, pues empecé a trabajar con estas mujeres totalmente silenciadas y olvidadas, pero mujeres con obra. O sea, no me estoy refiriendo solo a mujeres que solo ha quedado el nombre, sino que son mujeres que las obras se pueden leer hoy en día, porque se están, por suerte, se están publicando muchas otra vez. Y ahí empecé pues una batalla personal a la búsqueda de esa genealogía tan importante que tenemos todas las mujeres, y yo en concreto buscaba esa genealogía, esos precedentes que a mí me hicieran sentirme bien con mi sentir de necesidad de investigar y de buscar el porqué de las cosas, ¿no? Que eso es la filosofía, el plantearte preguntas y hallar unas respuestas, ¿no? Uh-huh. Y entonces en estas mujeres he encontrado un mundo que yo no doy abasto, claro, todas las que hay.
La verdad es que es un poco, bueno, irónico, ¿no? Que hayas conocido o que empezases a conocer a todas esas mujeres a través de un hombre, ¿no? Y su libro, porque a lo mejor si lo hubiese escrito una mujer, pues ni siquiera ese libro podría haber sido publicado o no tendría repercusión. Y tú, bueno, fuera de los micrófonos, ¿no? Me has contado más de una vez que te han ayudado muchísimo estas mujeres.
Pues eso es verdad, Asier, porque son mujeres que han vivido siempre dentro de un patriarcado. Entonces, me da igual que fuera en la Grecia clásica, en la Edad Media, en el Renacimiento o hasta el siglo XX. La situación de estas mujeres era de opresión total, porque desde la propia sociedad, desde la propia familia, la cultura, la religión y la justicia impedían que las mujeres tuvieran acceso a la educación. Y todas estas rompieron todas esas cadenas que te he dicho yo y escribieron, estudiaron, filosofaron, crearon obra y en su momento obras de importancia, pero al morir, curiosamente, se tapa todo. Y es como la siguiente que sale es como vuelta a empezar. O sea, casi todas estas, hasta el siglo XIX, ellas se verían como pioneras porque no tenían referentes. Ahora sí, las hemos rescatado de todos los tiempos, pero ellas no tenían referentes. Y empezar siempre como pionera es durísimo.
Sí.
Y ellas lo hicieron, ¿eh?
Y sentirían una soledad terrible, ¿no? En aquella época.
Claro, claro. Tú imagínate, en el siglo XIX ya, en la Inglaterra victoriana, hay un filósofo estupendo que se llama Stuart Mill, que tuvo que firmar con su nombre muchas de las obras que escribió su mujer, Harriet Taylor Mill, porque había una ley, que estoy hablando del siglo XIX, que se permitía que las mujeres escribieran, digamos, novelas, literatura, pero se prohibía que las mujeres escribieran filosofía. Entonces, Stuart Mill, que es conocidísimo, pues recoge el trabajo de su mujer, que tiene que ver con la esclavitud femenina, tiene que ver con los roles que el patriarcado impone, y entonces escribe, por ejemplo, un libro que se llama La esclavitud femenina y otros libros, en donde él en las primeras páginas dice: gran parte de este trabajo se lo debo a mi esposa. El capítulo tal y tal, Y ahí ya dentro del libro ya sí dice claramente que lo ha escrito la mujer, pero en la portada aparece como autor Stuart Mill, porque estaba prohibido que una mujer escribiera además sobre temas de reflexión, ¿no? Pues si eso, fíjate, ocurría en el siglo XIX, imagínate en todos esos siglos de la Edad Media con ese oscurantismo brutal, con una religión muy férrea contra las mujeres, pues estas ha habido muchísimas en la Edad Media que es que dices, no me puedo creer que escribieran estas mujeres en estas... Si lees, por ejemplo, la obra de Christine de Pizan, La ciudad de las damas, dices, pero es que esto es como si lo hubiera escrito ayer, porque empieza el libro diciendo, estando yo en mi estudio, dejé algunos libros que eran muy sesudos y descansar un poco de esos libros y cogí un libro que en ese momento era como el bestseller, que se llamaba Le Roman de Lagos. Y es un libro, es un poema que está escrito por un bendiciente, que era un escritor que alababa a las mujeres porque las consideraba casi etéreas, ¿no? Y cuando se murió, continuó 20 años más tarde un maldiciente, la misma obra, donde las mujeres simplemente sirven para lo que sirven, ¿no? Es un cuerpo para usar y tirar. Entonces, esta mujer dice, yo siempre que estudio, no a uno de estos que escribe este tipo de cosas, sino a un intelectual profundo, siempre me encuentro o un capítulo o una frase o algo donde al final, sin venir a cuento, denostan a las mujeres. Dice, yo que soy mujer, me he decidido ponerme a estudiar para ver si estos hombres tan sabios tienen razón o no. Y entonces crea La ciudad de las damas, que lo que hace en La ciudad de las damas es recopilar desde la antigüedad un montón de mujeres que han destacado en todas las ramas del conocimiento para buscar referentes. Y en La ciudad de las damas, cada vez que rescata a una de estas mujeres, es un ladrillo de esa hermosa ciudad que al final se construye a base de mujeres, ¿no? De mujeres del pasado, de la actualidad, mujeres científicas, mujeres reinas, mujeres de la Biblia. Es recopilar, es muy interesante y es una obra del siglo XIV. Y así tenemos un montón.
Claro, me imagino. Lo que es realmente trágico, ¿no, Marisa? Es aquí en Ispilluelza hablamos mucho de cine, por ejemplo, y muchas veces películas de 1965, 67, bueno, pues a lo mejor cinematográficamente están muy bien, pero nuestros colaboradores siempre, ¿no?, subrayan que en cuanto a valores, pues se ha quedado muy obsoleta esa obra. Es muy dramático que a día de hoy tú te puedas sentir identificada con ellas, porque aunque la sociedad ya haya cambiado, hayan pasado 200, 300, 400 años, realmente todo ese pozo, ¿no?, que sigue escondido en el sistema es prácticamente lo mismo, solo que ejecutado de otra manera, ¿no?
Pues tienes toda la razón, Asier, porque, por ejemplo, el programa de la que se da en la carrera de filosofía a día de hoy es el mismo programa que se hacía hace 30 y tantos años cuando yo estudié. Y son filósofos del canon que son todos misóginos, así de claro. O sea, quitando a Sócrates, tienes a Platón, a Aristóteles, a Kant, a Schopenhauer, no te digo nada ya, Schopenhauer, incluso en el siglo XX tienes a Ortega y Gasset, que decía, el fuerte de la mujer no es el pensar, es el sentir, porque para pensar hay que generar conceptos en ese cerebro y la mujer no puede generarlos. Luego le salió María Zambrano y dio al traste con ello, pero te quiero decir que estamos todavía ahí y el día que cambien los filósofos que se dan en las facultades de filosofía, pues veremos un avance, porque tendría que ser equitativo. Es más, hay a día de hoy, para mí, más filósofas con obra que filósofos del canon. También es verdad que hay otros filósofos como Poulain de Lavar, Condorcet, gente que vivió también en el Renacimiento, en la Revolución Francesa, que han defendido a la mujer como un igual intelectual, pero esos no están en el canon. Esos casi no los conoce nadie, ¿sabes? Entonces, en las facultades de filosofía a día de hoy se van perpetuando todas estas historias misóginas que parece que solamente pueden pensar los hombres, y dentro de los hombres un grupo muy elitista que son los filósofos, ¿no? Y eso está pasando a día de hoy. Esa es la verdad.
Y Marisa, hablando de las filósofas de hace unos cuantos años, ¿Cuáles eran las inquietudes que ellas tenían entre manos? ¿Sobre qué reflexionaban? ¿Sobre, bueno, qué es lo que les preocupaba realmente? Ya nos has contado, ¿no?, que aquella de la Inglaterra victoriana, no soy capaz de repetir el nombre, ya...
Sí, la marquesa de Newcastle.
Eso
sí,
es,
sí, sí.
Que ya empezó, ¿no?, a hablar de feminismo, de la situación que sufría la mujer en la sociedad de aquel momento. ¿Qué es lo que más se ha trabajado dentro de las mujeres en aquella época?
Pues mira, lo que más se ha trabajado desde el principio es reclamar el derecho a la educación. Porque si tú tienes, tú puedes estar educada, realmente tienes ya una serie de valores que te hacen, o sea, el complejo de lo que se llama ahora de la impostora, uh-huh, no lo tendrían. Y a día de hoy todavía seguimos teniendo el complejo de la impostora, porque no se nos ha dejado acceder a la cultura. Cuando se te ha dejado acceder a la cultura, a día de hoy, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía hay muy pocas profesoras de filosofía, pero muy pocas, que te estoy hablando de unas cantidades ridículas. Es decir, no solamente que con el tiempo has conseguido llegar a la universidad, el problema es que luego tú no puedes mantenerte en la universidad, ¿eh? No se dan opciones, ¿vale? Entonces, la preocupación de todas estas mujeres filósofas pues ha sido las mismas preocupaciones que las de los hombres, ¿no? La ética, la libertad, etcétera, pero siempre haciendo hincapié que para poder llegar a reflexionar sobre esas cosas yo tengo que tener unas bases educativas que se prohibían en esa época. Tú date cuenta que aquí con el franquismo estaba imperante, hasta que acabó esta dictadura, el código napoleónico. Y el código napoleónico lo que implicaba es que por ley la mujer es menor de edad siempre y tiene que estar tutorizada por el padre, el esposo, el hermano, el hijo y, en su defecto, el Estado.
Wow.
Ha estado, claro, sí, yo recuerdo que yo, con la edad que tengo ya, recuerdo a mi ama cuando yo era muy pequeña, que le decía a mi aita, fírmame esto para poder, o sea, dame permiso para poder cobrar este dinero para comprar una lavadora.
Wow.
Eso ha estado. Claro, luego pues han pasado otras cosas, pero es que esa impronta se te queda.
Uh-huh.
Una impronta de sumisión, de inferioridad. Claro. Entonces, todas estas mujeres lo que iban es en contra de esa impronta.
Claro.
Lo que decían es, yo, uh-huh, quiero estudiar, yo quiero tener derecho a la educación, quiero derecho al trabajo. Por ejemplo, Olympe de Gouges, durante la Revolución Francesa, fue asesinada por Robespierre, que la mandó llevar a la guillotina por los artículos que escribía, ¿no? Y en esos artículos ella decía, las mujeres en esta... es muy interesante una de sus obras que dice, mujeres, despertar, porque hemos apoyado a los hombres para que esta revolución salga a flote, pero cuando se ha conseguido nos han recluido, se prohibieron los clubs de mujeres, se prohibieron que las mujeres estuvieran en la calle más de 5 mujeres... hablando en las calles, tenían que estar recluidas en casa, y dice, después de haber ayudado a nuestros compañeros a conseguir la libertad, esa libertad que parecía que era para todos y para todas, solamente ha sido para ellos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ella lo que pedía, pedimos derecho al divorcio, porque ella decía, el matrimonio es la tumba del amor. Pedimos derecho al trabajo, a la educación, a que los hijos naturales sean también considerados hijos con todos los derechos. Y además hay una cosa muy curiosa que dice, y además exigimos un matrimonio renovable cada año. Si te va bien, firmas el contrato por un año más. Y si no te va bien, te separas, porque claro, el maltrato hacia la mujer era tan fuerte y estaba tan admitido, ¿no? La maté porque era mía. Eso es hasta hace poco, ¿no? Entonces, todas estas mujeres, ¿qué reclaman? Pues el derecho a poder tener una educación, el derecho a poder vivir de su trabajo, etcétera, etcétera. Y eso todavía a día de hoy, que yo sepa, sigue vigente en casi todos los lugares del planeta. Nos faltan todos esos derechos mínimos, ¿eh? Y estas filósofas los hacen ver, ¿eh?, a la sociedad. Somos iguales que vosotros y nos tenéis oprimidas porque no podemos hacer ni ir a la universidad ni trabajar en lo que queramos. Somos esposas y madres por ley y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí son referentes todas estas mujeres. Me da igual que una sea del siglo XII y la otra del siglo XX, porque es que todavía estamos estamos luchando por las mismas cosas.
Y es lo realmente preocupante. Marisa, y viniendo bueno, a la actualidad, a mí lo que más me ha preocupado es lo que has comentado, ¿no? Que el currículum de la carrera, de la licenciatura de filosofía siga siendo el mismo que hace 30 años, se sigan impartiendo solo a los filósofos canónicos, completamente misóginos, y encima que todo eso lo impartan hombres, me imagino que tampoco ayudará a que haya una... Bueno, a que generación tras generación vaya propagándose lo de la filosofía entre las mujeres.
Claro, mira, sí que es verdad, yo tengo alumnas que vienen a mi taller que están estudiando ahora mismo en la Facultad de Filosofía aquí del País Vasco y dicen, a ver, el currículum es el mismo, lo que pasa que sí ya está en la voluntad del profesor refleja hacerte ver que hay, por ejemplo, autoras como Hannah Arendt o como Simone de Beauvoir y ellos pues te pueden introducir unos textos, pero no están en el currículum. Eso ya viene porque es verdad que hay profesores en la UPV que ya están viendo que esto no es así. Yo los conozco, además, personalmente, y muchos, alguno me ha dicho, esto tendría que dar un giro copernicano y rescatar a las filósofas y también los filósofos del canon ir cambiando. Porque un Schopenhauer que decía que los únicos países que han entendido a las mujeres son los países musulmanes, que son los que las tienen encerradas, porque la mujer es un ser que tiene que estar encerrado, se sigue dando en la facultad. Un ruso en el Emilio que te dice cómo se tiene que educar al hombre en libertad, fuera de las aulas, y luego cómo tiene que ser la compañera de ese hombre, Sofía, pues tiene que ser una personita que desde la más tierna infancia, además lo dice, más pronto que tarde se la tiene que convencer de que es inferior y que ha nacido para servir al hombre. Y eso se sigue dando en la Facultad de Pedagogía. O sea... hablemos claro, ¿no? La situación en está muy estancada en este sentido en filosofía, ¿eh? Igual en otras comunidades también me han comentado alumnas que bueno, pues que estaban dando, por ejemplo, a Hildegard von Bingen, que es una científica y es una filósofa del siglo XII. Es verdad que se van abriendo horizontes, ¿no? En otros sitios se habla ya de María Zambrano, pero bueno, y luego sí, donde ha mejorado mucho en el currículum es en el bachiller, porque ya entra en selectividad Simone de Beauvoir y Hannah Arendt.
O sea que bueno, poquito a poco. Mira, yo lo que saco en claro de todo esto es que al sistema y a la sociedad nunca le ha gustado que la mujer piense y que todavía creo que sigue sin gustarle. Y esto es, bueno... Esto lo podemos ver reflejado, ¿no? En todas, en la política, en las empresas, quiénes están en las directivas, quién manejan, quiénes son, ¿no? Esas manos invisibles que no vemos todos nosotros, pero que nos afecta día tras día. Y, hijo, qué importante ha sido la labor de estas mujeres y qué importante también es la labor que haces tú, Marisa, en dar a conocer, en divulgar todo esto que sigue todavía a día de hoy, desgraciadamente, en la sombra y lo que tenemos que hacer es traer al centro, poner encima de la mesa este tema porque pensando, reflexionando y filosofiando es como vamos a crecer y cambiar esta sociedad. O sea que Marisa Hurtado, benetan, eskerrik asko, ¿cuánto aprendemos contigo siempre, cada día?
Bueno, es que ricasco suri,
Es que ricasco por...
Yo, sí, es una pasión, entonces la pasión, pero es una pasión de militancia, en el sentido de que es una necesidad, pero no solamente para las mujeres, esos referentes femeninos los tienen que tener los hombres también.
Totalmente.
Y tampoco los tienen, quiero decir, que también se están perdiendo un montón de cosas, ¿no? Porque no los tienen. Entonces, bueno, pues esa es la lucha. Hombres y mujeres, teníamos que pedir referentes femeninos en todos los campos, eso es así.
Marisa Hurtado, eskerrik asko bihotz-bihotzez, por venir a Ispilu Beltza. Estamos pronto otra vez contigo, pero la próxima vez hablando de libros.
Eso es.
Muchu bat, egununa izan.
Venga, muchu handibat. Ale, agur, asier, agur.
Ba Ba, tira entzule, gaurko zauxe izan da guztia. Eskerrik asko, eh? Egun berezionetan gurekin bate egiteagatik, gaurkoa gogoratu ez dela, festarako eguna, gaurkoa aldarrikapenetarako eguna dela, feminismoaz elikatu, feminismoaz hazi, ezi, eta bizi nahi duen herri bat sortu nahi dugulako gurean ere, eta horren bidean, ba, pausoak eman behar ditugu aurrera, eta ez atzera, bat bera ere. Muxu bat, astelenan itzuliko gara gu. Goizeko 6:00 podcast plataformetan eta goizeko 8:00 aurrera Donostia Kultura Irratian, 107.4 FM-an edo irratia.donostiakultura.eus atarian. Bien bitartean, animo, egunarekin eta asteburuan. Agor!
Ispilu beltza, astelenetik ostiralera, Asier Errastiren eskutik Donostia Kultura Irratian edo Dena Delako podcast plataformaan.